Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, como siempre, bienvenidas, bienvenidos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, querido Pancho Beas, en la puesta en el aire, sincronización técnica, 102.5 en la frecuencia modulada. Escaparate, temas para dialogar, para conversar, para reflexionar con nuestros panelistas e invitados. Por ejemplo, una marcha más feminista esta semana tuvimos en nuestro país, y uno se pregunta, bueno, ¿a dónde están apuntando? ¿Qué significa una educación sexista? ¿Qué significa una educación, mejor dicho, no sexista, como están planteando los movimientos feministas? Álvaro Ramis, uno de nuestros panelistas, teólogo, analista, bienvenido a Escaparate.
Hola, bueno, mira, yo creo que la gente lo va a entender muy bien lo de la educación no sexista cuando piensa que en la mayoría de los países no es habitual la existencia de colegios segregados por sexo. Todavía existen liceos de niñas, liceos de hombres, colegios para niños, colegios para niñas. Eso todavía no se ha superado, a pesar de que la coeducación es algo que ya lleva más de 150 años en el mundo. Entonces, evidentemente son cambios que ya deberían haberse implementado hace décadas, y por simplemente inercia administrativa seguimos con esta separación institucional. Después está el sexismo al interior de la educación, es decir, ¿cuántas mujeres son citadas, por ejemplo, cuando se da un curso? La bibliografía no refleja las autoras, o no refleja el conocimiento elaborado desde la perspectiva de las mujeres. No hay un enfoque que represente en el conocimiento la asimetría entre hombres y mujeres de manera adecuada en todas sus dimensiones históricas, culturales, científicas. Después está la tercera dimensión de la educación no sexista, que es la discriminación hacia las mujeres, el desincentivo a su formación, que antes se decía, bueno, usted se va a casar y por eso mejor busque marido y no estudie, ¿no? O familias que pensaban que el niño estudie y que la niña se quede en la casa. Eso hoy día ya no existe de esa manera, pero se prolongó, se mantiene de otra manera cuando no se le da las mismas posibilidades a hombres y mujeres para el despliegue de sus potencialidades, de sus capacidades. Entonces, evidentemente que es una agenda muy amplia, que tiene muchas dimensiones y que finalmente termina con el punto del abuso, de la violencia contra la mujer en el ambiente educativo y laboral, que son cosas que están vinculadas, ¿no? Primero se da en el ambiente educativo, en el ambiente familiar y finalmente en el ambiente laboral, y por lo tanto todas esas son dimensiones que hay que tener en cuenta.
Álvaro, y profundicemos esta idea de una educación sexista, llevemos la malla, o insisto, una educación no sexista. ¿Qué significaría un país no sexista?
Hay una precondición para un país no sexista, que es esta educación no sexista, que no discrimina, que da a hombres y mujeres todas las mismas capacidades y las mismas posibilidades de desarrollo en su capacidad intelectual, en su desarrollo profesional. Y además está, en el caso de un país no sexista, ¿no?, unas condiciones laborales equitativas, unas condiciones para el desarrollo de sus competencias culturales también en todas las dimensiones de la vida. Y además en la política, yo creo que hay ahí todo un campo que debería explorarse, que es la idea de que hombres y mujeres tengan también mismas condiciones de poder, no solamente acceso a cargos, sino evidentemente posibilidad de decisión, y eso no se da de manera fácil sin una disputa que permita generar cambios en este aspecto.
Álvaro Ramis, danos, qué sé yo, 2-3 ejemplos de cómo hoy está la mujer disminuida respecto a lo que es el tema con los hombres.
Mire, ¿cuántas mujeres hay en directorios de las empresas en Chile? Ahí el techo de cristal, lo que se llama la imposibilidad de las mujeres de romper la posibilidad de ser reconocidas en las decisiones, es muy amplio, ¿no? Las mujeres no participan más que, creo, en un 5 o 6% de los cargos de directorio de empresas en Chile. Y eso también incluye las empresas públicas. Después, ¿cuántas mujeres participan en decisiones relevantes en el ámbito de las comunicaciones? ¿Ah? O sea, muchos rostros, pero los cargos directivos de los medios de comunicación son también masculinos y masculinizantes, o están ligados, digamos, a una perspectiva donde las mujeres son objetos, son reducidas a acompañamiento, son reducidas en su acción simplemente a un rol sexista, ¿no? Donde no aportan realmente todas sus capacidades, muy poco. ¿Cuántos periódicos tiene una directora? ¿Cuántas columnistas en la prensa? Otro ámbito es el mundo laboral, las asimetrías en salarios, que también son muy cuestionadas en estos días. Todas las asimetrías que hay incluso en el deporte. ¿Cuántos deportes donde participan mujeres tienen algún grado de cobertura o de difusión frente al deporte masculino? Así uno podría seguir y seguir y seguir. Digamos, la sociedad está construida bajo un sistema patriarcal donde es muy difícil de escapar a este tipo de desigualdades.
Quiero volver un poco, Álvaro Ramis, al tema de la educación. Yo me imagino que si se logra tener en nuestro país una educación no sexista, va a tener que trabajarse mucho respecto a las mallas curriculares, textos escolares, etcétera, ¿no?
Claro, porque evidentemente que las bibliografías de las universidades determinan los textos escolares, ¿no? Y es evidente que ahí hay todavía evidentes antiguos resabios machistas que son posibles de identificar a todo nivel. ¿Ah? Pero ya donde esto llega a niveles extremos es cuando uno revisa la bibliografía de los principales ramos, de las principales carreras en las principales universidades, ¿cuántas mujeres aparecen? A veces es ridículo porque no aparecen más que 2, 3 o 1 de 20, 30 autores citados para una bibliografía obligatoria. ¿Cuántas profesoras? La foto clave, ¿no? ¿Cuántas mujeres rectoras de universidades hay en Chile? La foto del CRUCH hace pocos días atrás, donde aparecían todas las universidades públicas compuestas al 100% por hombres, donde estaba esa foto, ¿no? Mostrando, digamos, la hegemonía de este campo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha estallado ya, la gente se da cuenta que eso no puede ser, que cómo es posible que no haya mujeres capacitadas para ser rectoras. Es que simplemente ha habido una incapacidad de generar condiciones de equidad para poder tener ese tipo de igualdad en la administración y en la gestión académica.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por esta conversación en la noche de domingo, Escaparate.
Listo, hasta luego, muchas gracias por todo, un abrazo para los auditores.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Un amor. te vayas. Desde la playa del monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la playa. El gusano y el bien pie cierra la muralla.
Clásicos del grupo nacional Quilapayún, La Muralla, el Quilapayún, 1965 se formó don Eduardo Carrasco, destacado filósofo, director, miembro fundador del Quilapayún, ¿es así el 65?
Sí, pues el 65, exactamente. O sea, estamos entonces por cumplir 53 años.
¿Y en qué circunstancias fue todo esto, estimado Eduardo Carrasco?
Mira, nosotros estábamos en la universidad, la mayoría en la Universidad de Chile y algunos en la Universidad Técnica del Estado, y era un contexto de mucha efervescencia social, muchas confrontaciones políticas, muchos movimientos de masa, movimientos de trabajadores, de campesinos, estaba empezando la reforma agraria, o sea, había una serie de movimientos así, turbulencias sociales, que fueron en cierto modo una fuente de inspiración para el conjunto.
En esos años, fines de la década 60, comienzo de los 70, ustedes absolutamente odiados por la clase pudiente de Chile.
Es que lo que pasa es que Chile estaba completamente dividido y había mucha agresividad de una parte y de otra. No era una cosa solamente de la derecha, también en la izquierda había mucha agresividad. Y bueno, eso hacía que nosotros fuéramos muy odiados, como tú dices, por esos sectores así que eran contrarios al gobierno Allende y eran contrarios a todos estos movimientos sociales que había.
¿Lo político siempre en la propuesta musical del Quilapayún?
Sí, yo creo que lo político ha marcado la historia del Quilapayún. Lo político siempre, digamos, ha tenido un rol importante, aunque no solo hemos hecho eso, también hemos hecho música instrumental, música con muy distintas, temas humanos, el amor, qué sé yo, muchas cosas, recuerdos, cosas que van surgiendo, no es que nosotros, tengamos como una especie de deber de meternos solo en la política, sino que lo que hacemos es que de repente nos encontramos con esos temas, nos encontramos con la injusticia, no la inventamos nosotros, ni tampoco es una cosa que es simplemente algo frente a lo cual no podemos ser indiferentes. Ese es el tema.
¿Y por qué lo instrumental y el amor también no puede ser político, Eduardo Carrasco?
No, o sea, no hay por qué absolutizar la política. Yo creo que, la política es importante cuando ella misma se impone por ciertas situaciones que hay de mucha injusticia, Entonces es necesario denunciar eso o situaciones así que frente a las cuales uno no puede ser indiferente. Uno es interpelado por esas situaciones y responde a ellas. Y es siempre lo que ha ocurrido con muchas intelectuales y artistas. Neruda también se encontró con eso, en fin, muchísimo, y la Violeta, mucha gente, Víctor Jara, se encontraron con eso mismo. Vivíamos en un país donde no se podía ser indiferente.
Hoy, artísticamente, Eduardo Carrasco, director artístico del Quilapayún, conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile, ¿en qué están?
Bueno, la parada artística es seguir con, digamos, tenemos un amplio repertorio que al cual siempre podemos echar mano, porque son más de 600, 700 canciones que hemos hecho, y siempre estamos renovando, o sea, siempre estamos haciendo nuevas cosas que nos interesa mucho difundir. En este momento seguimos haciendo canciones que hemos estado subiendo a internet. La última fue la Guajira Chilena, y nos movemos con bastante libertad. También hemos subido unas tonadas campesinas, hemos subido unas cuecas dedicadas a la reforma educacional. Hemos hecho también un trabajo con un grupo de música electroacústica argentina, una música muy metafísica, muy elaborada desde el punto de vista técnico, y que también la hemos subido. O sea, todas estas cosas están en internet, en la página del Quilapayún, quilapayun.com. Y bueno, y seguimos en eso, ¿no? O sea, de repente nos encontramos con temas nuevamente políticos. Hay mucha cosa en este momento.
Solo agradecerte, Eduardo Carrasco, esta conversación en el Escaparate de la Radio Universidad de Chile.
Bueno, auditores del programa Escaparate, nos despedimos con mucho cariño. Esperamos muy pronto encontrarnos en algún teatro o en alguna ciudad por ahí, en algún festival. Un abrazo.
Paloma mía, la libertad.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Para muchos, una burla. Otros creen en su capacidad. Lo concreto es que ha vuelto don Julio Ponce Lerú a Soquimich y lo hace nada menos que con su hermano, ahora como asesores. Y uno dice, Tate, ¿cómo el tema de Soquimich? ¿Cómo este nombramiento? Primero, apartamos por aclarar. Soquimich es una empresa privada, es una empresa del Estado. Una de nuestras panelistas, Viviana Yacaman, cientista política, periodista. Acláranos esto, por favor, en Escaparate. Bienvenida.
Hola, César. ¿Cómo están? sí, bueno, efectivamente, SQM es una empresa privada, sin embargo, cumple un rol estratégico para Chile, tiene un convenio hasta el año 2030 con el Estado de Chile para la extracción y explotación del litio, que sabemos es uno de los elementos más preciados últimamente porque es fundamental para la producción de baterías y autos eléctricos y por lo tanto ha subido y seguirá subiendo su valor en los mercados internacionales. Eso quiere decir que el convenio con SQM del Estado de Chile es muy importante para las arcas fiscales. Entonces, si bien en rigor es privada, no podemos desconocer que hay una función pública muy relevante.
Y en este escenario, ¿cómo juega este regreso de don Julio Ponce Lerú?
Mira, a mí como a muchos otros que ya lo han declarado, me parece una burla. O sea, yo creo que aquí realmente se está haciendo una mala práctica que algunos pensamos estaba la empresa privada empezando a dejar, que es el hecho de sentir y actuar como si no respondieran al Estado de Derecho y a las normas chilenas. Aquí es un acto de voluntarismo, por así decirlo, de parte de Ponce Lerú y también del directorio, cuyos miembros que votaron todos en unanimidad a favor de traerlo de vuelta, son personas que también han sido cuestionadas, imputadas e incluso sancionadas por asuntos que tienen que ver con la probidad, por delitos de índole fiscal, económico, tributario. Por lo tanto, yo creo que esto es un retroceso en lo que Chile ha avanzado respecto de lo que todos esperamos que sea el buen comportamiento y la transparencia, no solo de los funcionarios públicos, sino también de la empresa privada. Y es realmente lamentable, además, que tanto la Corfo como el gobierno digan que está bien, no, que no se van a meter, que es una decisión entre privados. Me parece fundamentalmente grave porque lo que están haciendo es usar un resquicio. A ver, digámoslo para decirlo lo que pasó. Aquí hay un acuerdo entre la Corfo del Estado y SQM respecto de este contrato que tienen hasta 2030, o para firmar ese contrato, en que la condición que puso la Corfo fue que Ponce Lerú se fuera y que no participara en el directorio y que no participara como presidente y que no participara en ninguna decisión, incluso hasta variantes de él en segundo grado de consanguinidad. O sea, el espíritu de ese convenio es con toda claridad que él se quede al margen de ese gobierno. O sea, entonces, lo que no decía el convenio en términos del contrato, en términos de explícitamente ponerlo en la letra, es si él fuese contratado como asesor, que es la figura que usaron para traerlo de vuelta. Entonces aquí hay una violación a el principio de la buena fe.
Pero el tema de fondo, ¿tú qué crees que se logra hacer con este nombramiento? ¿Esto, como diría alguien, es algo adrede o no?
Ah, yo creo que es totalmente adrede. O sea, yo creo que este es un acto de voluntarismo, es un acto de poder, es de mostrar poder, y es una práctica de la empresa, digamos, de, es como si viviéramos en dictadura, ¿sabes? O sea, que las personas hacen lo que quieren, velan por sus propios intereses. Aquí hay un hay una ganancia económica significativa que ha hecho de Ponce Lerún una persona multimillonaria. Su patrimonio se calcula en más de 300 millones de dólares. Es decir, y también es una señal política, me parece a mí, respecto de SQM, respecto del poder que tiene ante el Estado. Entonces, por todos los ángulos que uno lo mire, me parece que es realmente lamentable que estas prácticas sigan sucediendo en Chile. Es más, me parece que la reacción del empresariado de Chile, la SOFOFA, el Consejo Minero, la CPC, todos declararon muy rápidamente que esto que no les gustaba, que les parecía que era malo, no estaban en desacuerdo, que no eran el tipo de prácticas que debían caracterizar la empresa privada. Entonces, cuando los principales gremios de empresarios, que son muy poderosos, sabemos, de Chile, condenan esta decisión, o sea, realmente estamos en una situación en que es totalmente impresentable hacerlo.
Viviana Yacaman, gracias por tu aporte, como siempre, en Escaparate.
Chao, muchas gracias, César, a todos nuestros auditores. Chao, que les vaya bien.
Oye, a propósito de cosas un tanto chuecas, vamos a conversar en la segunda parte de Escaparate con Carlos Tromben, escritor, periodista, Carlos, y acaba de publicar un libro, y por eso decía a propósito de cosas medias chuecas, que se llama Pescado Rabioso, leyes de pesca y luchas de poder en la derecha. Luego de comerciales conversamos de Pescado Rabioso, leyes de pesca y luchas de poder en la derecha con el autor del libro, Carlos Tromben.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Escaparate. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. El libro se llama Pescado Rabioso, leyes de pesca y luchas de poder en la derecha. Su autor, el novelista y periodista Carlos Tromben, está con nosotros en Escaparate. Antes de hablar directamente del libro, esta derecha 2018, la derecha que encabeza hoy día el presidente Piñera. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Mira, esta derecha de gobierno actual, este oficialismo, yo lo sitúo de manera evolutiva en relación a la derecha que conocimos en los primeros años de la transición, ¿no? Tanto en lo discursivo como en lo programático, una manera simple sería decir que es más liberal o que había una renovación generacional y por tanto de la parrilla programática de esa derecha, ¿no? O sea, una derecha que está dispuesta a discutir ciertos temas, ¿ya? Incluso dentro de una agenda valórica o incluso dentro de un ayornamiento del sistema económico. Esa es más o menos donde sitúo yo esta derecha de gobierno actual.
Claro, uno pensó el año 2011 como que este sistema naufragaba, para otros derechamente acababa este sistema neoliberal. No pasó mucho, parece, ¿eh?
O sea, yo creo, claro, el 2011 quizás se tomaron conclusiones un tanto apresuradas respecto al derrumbe del modelo y todo aquello, ¿no? Es un muerto que goza de buena salud, por lo menos en términos de circulación del capital, circulación de las mercaderías, proyectos empresariales, emprendedores, ¿no es cierto? Sigue con bastante robustez. Pero hay que considerar también que este 2018 también tiene un signo jacobino, como el de 2011, distinto, ahora asociado a otras cosas, pues, al tema femenino, la moral, los cuerpos, la autonomía de los cuerpos femeninos. Entonces eso le pone otro toque al asunto, ¿no? Otra impugnación. Capaz que en ese sentido la derecha de gobierno tenga este karma que le toca enfrentar movimientos sociales, pues, el 2011 y este 2017 tienen un poco ese mismo signo.
¿Somos hoy día en Chile, para ti, Carlos Tromben, consumidores o tenemos todavía algo de ciudadanos?
A ver, yo creo que todo Occidente marcha un poco a eso, a que los espacios de ciudadanía se acoten o se tornen muy específicos en torno a temáticas medioambiental, ¿no es cierto? Las mujeres, las opciones sexuales, pero también de consumo. Sí, la primacía de uno sobre el otro, yo creo que ahí se ha ido empalmando un poco, ¿eh? del consumo sobre la ciudadanía.
Bueno, vamos a este libro, Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha.
Bueno, esa, la ley de pesca es un estupendo ejemplo de cómo se distorsionó el proceso legislativo durante la transición, cómo convivieron de manera espuria intereses empresariales con los partidos políticos, con las campañas políticas, ¿no es cierto?, y con la elaboración de leyes que regulaban sectores como en este caso específico la pesca. La ley, como se problematizó en cada una de las ocasiones en que se discutió el marco regulatorio de la pesca, en cada una de esas ocasiones se problematizó el proceso legislativo y terminó judicializada la intervención de parlamentarios en el caso de la ley de pesca. Se terminó impugnando la legitimidad de la ley y se terminó obligando al mismo gobierno de derecha 2.0 a volver a la ley que ellos mismos habían aprobado. Entonces, no habla bien del proceso legislativo ni de la robustez de la democracia, tal como la hemos vivido.
¿Pero cuál es el negociado que hay en la ley de pesca?
No, el negociado o lo más... dejando de lado el tema de la probidad y del cohecho por el que han sido formalizados y van a ser probablemente condenados dos parlamentarios, aparte de eso, de la probidad, el tema de la ley de pesca es que representa lo que en la jerga del derecho económico se denomina un regalo regulatorio, es decir, se le asigna, se le entrega, se le regala una renta económica a un grupo de empresas no en base a su productividad, eficiencia, competitividad, sino por estar ahí, por los llamados derechos históricos, porque siempre han pescado y por lo tanto se les asigna una licencia de pesca de plazo indefinido en la práctica, ¿sí? Eso es lo más criticable de la ley de pesca.
¿Quiénes, Carlos Tromben, están involucrados en la famosa ley de pesca o ley Longueira, como se le conoce?
Son un grupo de empresas, la más significativa es el grupo Angelini, que también podría ser formalizado y penalizado como persona jurídica en el marco de la ley, y un grupo de empresas de Talcahuano, ¿sí? Intereses económicos tanto del norte, específicamente de Iquique, con más fuerza, digamos, y empresas de Talcahuano. La empresa Blue Mar, el grupo Yaconi Santa Cruz, el grupo Sarquís, ¿sí? La familia Sarquís. Es un grupo reducido de...
Mucha plata, me imagino, de por medio, ¿no?
No, lo que está sustanciado por el Ministerio Público, en el caso Corpesca, porque son tres casos, ¿no? Corpesca, ACIPES, que es la Asociación Gremial de la Octava Región, y FIPES, que es la Asociación Gremial del Sur Austral. Son tres casos distintos, y el que está más, el que se ha avanzado más, porque partió antes, es el caso Corpesca, el del norte, y ahí se ha sustanciado la entrega de dineros, ¿no es cierto?, Corpesca a los parlamentarios que intervienen en la ley y en otros y hacen gestiones para la empresa y para los intereses pesqueros en otras instancias del Estado. Entonces ahí hay una figura de cohecho, ¿no? Que a su vez de esa deriva una figura de fraude fiscal. Ese es el nudo del proceso y lo que se ha sustanciado con documentación, cartolas, depósitos. Y el timing de las intervenciones de esos parlamentarios en la ley y en otras instancias del Estado.
¿Por qué, no entiendo, no se anuló esta ley de pesca si está absolutamente probado que fue validada en forma chueca?
No, porque la por un lado el argumento, voy a reproducir el argumento mainstream o del poder, o de las editoriales del Mercurio y de Copesa, que esos casos que están sustanciados, que afectan a un puñado de parlamentarios, no impugnarían la legitimidad de una ley que fue aprobada por mayorías incluso mayores, una mayoría bastante elevada de votos en el Parlamento, con votos incluso de la oposición de aquella época. Entonces, claro, dicen, o sea, argumentan, no, pero si dos parlamentarios, que sean cuatro, no habrían dado vuelta esta ley que fue aprobada por amplias mayorías. Ese es el argumento. Por otro, hay un argumento jurídico de expertos en derecho, específicamente un académico de la Universidad de Chile, Corral Palciani, que con una serie de figuras constitucionales y de derecho dice que anular una ley es no tiene precedente en la historia republicana y genera un daño mayor al dejar sin regulación un sector de la economía, porque queda sin ley, ¿no? Entonces, por lo tanto, la solución al impasse es reformar por sexta vez la ley de pesca.
¿Cómo te metes en todo esto para escribir el libro, Carlos Trombel?
Ah, bueno, que revisar mucho material y leer entre líneas y sumergirse en un océano de información jurídica, constitucional, política, de los antecedentes de cada una de las leyes que se discutieron en el Congreso. Es un proceso bien largo, como un par de años de investigación.
¿Cuál es para ti, Carlos, la contradicción de la derecha, en este caso, de la ley de pesca?
Bueno, lo interesante de la ley de pesca es que la última, la llamada ley Longueira, se tramitó, intervinieron en ella dos personajes que se disputaban la hegemonía de la derecha, que se habían disputado esa hegemonía con bastante dureza, ¿no?, durante muchos años, como eran Sebastián Piñera y Pablo Longueira. Entonces, una de las paradojas de la ley de pesca es que lleve por nombre el de Longueira, que Longueira cargue con esa paternidad de esta ley tan polémica, ¿no es cierto?, que consumió tanto tiempo, que lo desvió de sus objetivo, que era liderar la derecha a través de un proceso de primaria, ¿no? Él se liberó entró al Ministerio de Economía con la ingenuidad de ver al Ministerio de Economía como una gran plataforma electoral, porque el Ministerio de Economía es un ministerio de fomento, ¿no? El ministerio tiene que vincularse con las pymes, los emprendedores, los instrumentos de fomento, las regiones. Entonces es un ministerio bonito para iniciar una candidatura, y fue al revés, porque le tocó bailar con la fea, sacar la ley de pesca.
Oye, a propósito, ¿qué fue del político Pablo Longueira?
Hoy está bastante problemado por el caso de CQM, porque las formalizaciones en el caso de SQM, hubo muchos sobreseimientos que dictó el fiscal Gómez, pero mantuvo el procesamiento de Contese y de Longueira. Entonces, es bastante delicado porque ahí el Ministerio Público tendría también elementos probatorios complicados para Longueira, como son los correos que intercambió con Contese.
No, pero los chilenos tenemos memoria corta, así que a lo mejor no hay ningún problema, ¿o no?
No, yo creo que puede tener problemas, porque como te digo, hay un elemento probatorio de Longueira parlamentario. Ojo, esto el caso de CQM lo afecta en tanto parlamentario que recibe correos de un gerente de una empresa explotadora de recursos naturales con contenidos que van a ser incorporados a una ley que se está tramitando. Entonces, eso también podría constituir una figura, yo no soy abogado, ¿eh?, pero podría constituir una figura de cohecho, y las últimas antecedentes que tenemos es que Contese nunca pudo llegar a acuerdo con el Ministerio Público para juicio abreviado, y va a ser formalizado, y si se formaliza Contese, se tiene que formalizar a Longueira, pues están a los dos lados de un correo electrónico, uno manda, otro recibe, otro responde, le dice cambia el texto de la ley, esto va, entonces es bien complicado, no tiene nada que ver con la memoria de los chilenos, tiene que ver cómo procede el Ministerio Público, ¿no? Así que yo no descartaría que viniera una condena. Y bueno, y después la vieja frase es que en política se ha visto a muertos caminando, es cierto, pero ojo, si miramos el historial de esta democracia, o como quieras llamarla, esta transición del año 90, los políticos que cayeron con los primeros escándalos, por ejemplo el 2002, ¿no?, esto de las plantas de revisión técnica, los que fueron condenados, nunca volvieron a pararse, ¿no? El señor Rebolledo, el PPD, estos quedaron en el camino, ¿no? Aunque fueran muchas veces cumplieron condena, trataron de volver a presentarse a las elecciones, nadie los pescó, entonces se ve cuesta arriba, en mi opinión,
la carrera política de Pablo Longueira.
¿Cómo está estructurado este libro, Carlos Tromben, Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha?
Está estructurado en base a una parte, la última de las leyes de pesca, y retrospectivamente va revisando las leyes anteriores, su contexto de tramitación y el contexto político de cada una de estas épocas, ¿no? La transición del 89, el último año de gobierno cívico-militar, el año 91, cuando se tramita la segunda, el gobierno de Lagos con la tercera y la cuarta, y el de Piñera. Entonces, a través de todo ese eje temporal, se van revisando los vaivenes de la derecha en Chile, ¿no? Las peleas que muchos ya hemos olvidado, las descalificaciones furiosas entre Longueira y Piñera, y esta suerte de tregua engañosa del 2002.
Se me vieron a la cabeza los nombres de Orpiz, Marta Isasi, Fulvio Rossi. ¿Qué ha pasado con ellos?
Bueno, Orpiz y Isasi están con las figuras que yo te mencionaba. Hoy he hecho fraude fiscal, y la otra es la emisión de las boletas de trucha. Entonces, ellos están bien complicados. Rossi fue sobreseído, y no sé bien por qué, no sé qué criterios tomó el Ministerio Público para sobreseerlo.
A Fulvio Rossi, a lo mejor lo perdonaron porque lo cuchillaron, ¿o no?
No creo que tenga que ver un atentado contra la... o pseudo-atentado, hay un dudoso ese evento, creo que sea un criterio que tome el Ministerio Público.
Oye, tú que eres un destacado novelista, Carlos Tromben, ¿no te dio mejor para novelar un tema de esta naturaleza?
No, totalmente. O sea, la política chilena, cuando uno ve ese lado B, más sórdido, más picaresco, más chungo, más, ¿no? Claro, tiene material para la ficción. A mí me llama la atención que todavía no haya salido con una serie chilena así tipo o Mecanismo, ¿no? Está llorando una serie así sobre la política chilena, ¿verdad? Como la de Netflix.
Carlos Tromben, autor del libro Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha, gracias por este diálogo en esta noche de domingo, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Bueno, y un saludo afectuoso para los amigos del programa Escaparate. Pásenlo muy bien.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche,
envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir, tú buscas mi retrato.
Escaparate en Radio Universidad de Chile. Roberto Carlos, que recién cantaba Viene a Chile, dos conciertos, si no me equivoco, para el mes de octubre de este 2018. El presidente, el pasado 1 de junio, en su cuenta pública, hablando de las parejas, de los hijos, señalaba precisamente que las parejas, los matrimonios que no quieren tener hijos, son personas que están enfermas. ¿Será tan así? Leticia García, psicóloga, bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un abrazo grande también a los auditores. El presidente Piñera dijo varias cosas sorprendentes en su discurso. Una de ellas es la que tú planteas, digamos. Otro tema es cómo aborda el país como si fuera su casa. Dice, vamos a poner orden en la casa, digamos. Otra es cuando se refiere a nosotras, las mujeres, como nuestras mujeres, nuestros niños, cosa que no hace con nuestros hombres. Y me parece que efectivamente lo que tú planteas es una de las cosas más aberrantes, digamos. Efectivamente, y lo hemos hablado en otros contextos, cuando hablábamos, por ejemplo, de las funciones que tiene el tema de la sexualidad, el tema del sexo. Donde decíamos que tenía básicamente tres. Una es las tres R, decíamos. Una era la recreación, que tiene que ver con el placer, que es un tema central, digamos, porque es una vía de descarga energética que, como en toda descarga energética, produce una sensación de alivio y de placer muy profundo, sobre todo si está ligado a sentimientos profundos del amor. Otro es el de la relación, ¿ah? Porque uno ahí establece un rito, una cercanía con otro ser con el que uno pueda tener una relación de mayor o menor intensidad afectiva, no importa, pero hay una relación que uno establece con otro ser humano, y la reproducción, que es otra de las funciones del sexo. Y podríamos referirnos a, yo creo, a dos grandes grupos. Uno de los grupos son aquellos que no pueden tener hijos, que son muchísimos en el planeta. Ah, que son parejas o mujeres solas, mujeres en pareja del mismo sexo, de distinto sexo, que no tienen la capacidad física de reprocrear, ¿no es cierto? Ese gran grupo, claro, uno podría catalogarlo hasta enferma, porque en realidad no tiene la posibilidad física de engendrar un hijo. Sí, a lo mejor puede ser una enfermedad fisiológica. Y como en toda lucha de la humanidad, aquellas cosas que impiden al ser humano desarrollarse, progresar o alcanzar aquellas que son sus sueños, la ciencia interviene y, pese a la resistencia enorme de en su momento de distintas iglesias de mayor fundamentalismo y aún hasta hoy día, avanzó, por ejemplo, la fecundación in vitro y otras vías, digamos, que permitían romper esa naturaleza que impedía a una mujer procrear para provocarle la posibilidad de que sí lo haga.
Pero hay un hecho práctico: si todos decidiéramos no tener hijos, se acaba la especie, ¿no?
O sea, podría ser, pero en realidad hasta ahora no pareciera que eso fuese así, digamos. O sea, yo te hablaba de ese primer grupo donde hay mujeres que no pueden engendrar. Sin embargo, se la juegan, la ciencia interviene y sí pueden engendrar. O sea, ahí hay una lucha de del ser humano por sobre la naturaleza, sobre un impedimento natural. Pero está el otro grupo de mujeres, que son las que no quieren tener hijos. Y también eso lo podríamos desglosar en distintos motivos, desde mujeres que no lo tienen como propósito personal, desde mujeres que no sé, que vivieron alguna situación en su vida que les hizo tomar otra decisión. Hay un montón de mujeres en el mundo que han optado por la vía del celibato y otras que han optado por establecer una vida sin procreación. El ser humano es por esencia diversidad, y dentro de ese proceso de diversidad, evidentemente lo que la sociedad debiera hacer es favorecer, facilitar que aquellos que quieran tener hijos los tengan. Y ahí hay un elemento que habría que agregar, digamos. En muchas ocasiones, las familias que son más pobres, vamos a excluir acá a la gente UDI que no use ningún método anticonceptivo, vamos a tomar acá ese gran masa de mujeres y de parejas, digamos, que no teniendo los recursos necesarios, ni la información necesaria, ni el acceso sanitario necesario, resulta que tienen una cantidad de niños que no son niños deseados, que son los niños que les llegan y con los cuales sufren grandes problemáticas, no solamente ellas, ¿ah?, como madres que se ven imposibilitadas hasta alimentar correctamente a sus hijos, sino que también de esos hijos, digamos. Entonces, yo creo que el tema de la población es un tema mucho, mucho más amplio que solamente verlo desde el punto de vista de tener más o menos mano de obra para poder seguir aumentando los negocios del señor Piñera u otros, digamos. Yo creo que esto amerita una reflexión mucho más profunda.
Leticia García, un beso enorme para ti. Muchas gracias.
Bueno, César, un abrazo cariñoso. La verdad que este discurso da para conversar muchas, muchas cosas. Yo espero que también sea un espacio de reflexión para la gente, en el sentido que en realidad nuestra sociedad no cambia porque un mandatario cambia, las sociedades cambian porque los pueblos cambian y presionan el cambio hacia arriba. Y estos temas, sobre todo el que está hoy día con tanta fuerza y rompiendo la escena social, que tiene que ver con lo que se llama el feminismo, que podemos hablar en otra ocasión, que se suele confundir que la antítesis del feminismo es machismo, cosa que es un error terrible, lo dejo enunciado. La antítesis del machismo es hembrismo, digamos, es una condición que no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con la condición de origen, de nacimiento de las personas, y que viene aparejado con una montonera de asociaciones sociales, patrones culturales, etcétera. Creo que esto nos hace reflexionar y que, como siempre, los jóvenes están despertando esta posibilidad de conversar sobre temas que son esenciales para el desarrollo de la humanidad. Y el tema de la igualdad, del respeto, de la solidaridad, de la reciprocidad en las relaciones, de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, de que nadie es objeto de uso de otro, ¿ah?, independiente de su género, independiente de su condición social, creo que son temas dignos de reflexionar. Y bueno, si alguien quiere, como siempre, comentar, sugerir, proponer, criticar, lo que quiera, me puede escribir. Mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y encantada nos comunicamos.
César Abueid en Escaparate.
Joblar, para los que quieran ir al cine a partir de mañana, ¿qué recomiendas?
Historias de ultratumba. Esta película es una película de terror y de marca británica, la que la hace completamente distinto a ese terror que nos tienen acostumbrados las películas norteamericanas, llenos de muchos efectos, de mucha sangre, de un horror efectista. No, esta película tiene un trasfondo psicológico mucho más profundo que va generando inquietud en el espectador. Y se nos presenta al estilo de las antiguas películas británicas de la Hammer, es decir, aquellas famosas películas de los años 50, los años 60, que ya ese sello Hammer británico indicaba un cierto tipo de terror, generalmente de carácter literario. Y además se sirve de otro elemento que es muy típico de estas películas británicas, que es el de los episodios. En realidad la película, que se llama Ghost Tales, o sea, relatos de fantasmas, aquí en Chile se le puso Historias de Ultratumba, y son tres historias que duran más o menos 20 minutos, entre 20 minutos y media hora cada una, que tienen un hilo conductor. El protagonista es un experto en asuntos paranormales, es judío, se llama Philip Goodman, y se insiste mucho en este tema porque él se ha dedicado a desenmascarar a los falsos parapsicólogos, a aquellos que hacen magia con los fantasmas, y siempre ha demostrado que son todos errores del público más que creencias realmente desarrolladas por expertos. Sin embargo, recibe una misiva en la cual se le invita a presentarse en una casa redonda donde hay un viejo, un vejete realmente, que le dice que él tiene tres casos que nunca pudo resolver porque él también se había dedicado a desenmascarar a los falsos parapsicólogos. Y empieza a vivir este personaje, Philip Goodman, los tres casos, que son naturalmente muy inquietantes. O sea, un cuidador, un guardián nocturno en una fábrica, un joven de comportamiento muy extraño que vive en una casa muy extraña, que le ocurren cosas extrañas en un bosque, y finalmente un personaje muy especial, que es un gentleman realmente, que vive en una casa muy lujosa y que va a llevar al protagonista a su infancia. Y aquí volvemos al punto de partida en la película, donde él justamente es sometido a bullying por algunos compañeros y se encuentra en una situación de una caverna que es realmente oprimente. No doy más detalles. La película ahí tiene una vuelta de tuerca fundamental. Ahí ocurre algo completamente inesperado y el final de la película es un resumen de un verdadero puzzle. Así que para los que les gusta el género del terror, recomendada de todas maneras. Y los que quieran leer mi comentario, www.candilejas.cl. Hasta la próxima.
Un beso para todas, para todos. Que descansen, que mañana o a partir de mañana sea una excelente semana. El próximo domingo, 21 horas, escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Nos despedimos en nombre de todo este equipo encabezado por Francisco Beas en la puesta en el aire. Que esté muy bien.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.